Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleuen a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat.
Les 12 i 2 minuts del matí, avui estem a 22 de novembre. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia.
Te dones compte, avui tenim un convidat al que jo he anat intentant parlar en ell des de dilluns. Alberto Asarta, diputado nacional, buenos días.
Buenos días, una alegría y una satisfacción volver a venir por aquí, pero ya sabéis que mi tiempo es, uh-huh, es muy justo y de lunes a jueves estoy en Madrid, los fines de semana vengo y estoy con mil historias y preparándome luego las intervenciones que tengo la semana siguiente. Pero que siempre ha sido un placer venir a Radio Vila-real por el trato recibido, que siempre ha sido excelente, y por las cosas que tengo que contar, que uh-huh, desde luego pues es interesante también, creo.
Claro, yo quería su opinión porque desde que ya entró el nombre del general Francisco José Gampampols, que ya se rumoreaba en los pasillos, aún no era público, toda mi intención es que usted, diputado, siendo militar, me diera la opinión sobre esta persona.
Pues el teniente general Gampampols, que ya está retirado, ya uh-huh, puede dedicarse a la política, como lo estoy haciendo yo. Creo y estoy convencido que ha sido una magnífica elección. ¿Por qué? Por su preparación, por su experiencia. Porque tengo que decirlo, yo lo conozco desde hace muchísimos años. Su trayectoria comienza en tropas de montaña y en operaciones, por ahí. Y es un hombre duro, es un hombre muy, repito, muy inteligente, uh-huh, con una capacidad organizativa muy grande. Y creo que lo va a hacer muy bien, porque tiene mucha experiencia. Yo creo que ha sido un gran acierto. El problema no es ninguno, ¿no? Porque él sabrá capear cualquier temporal que le venga de la izquierda o de la otra izquierda, que han empezado ya a hablar de él, perdón. Pero bueno, la vida entrando en política es completamente diferente a la vida nuestra dentro de la milicia, ¿no? Que es una institución en la que pues estamos disciplinados, jerarquizados, con valores y es, en definitiva, es más sencillo mandar bien. Es más difícil, pero mandar dentro de la milicia que estar en política. Pero lo va a hacer francamente bien, y desde luego hace falta una mano con experiencia, porque hasta ahora nos estamos dando cuenta, y la DANA lo ha demostrado, de que estamos gobernados por gente muy incompetente que lo único que tiene es carnet.
Claro, imagínese, usted ayer hace 4 intervenciones.
El miércoles.
Y de eso, entre una de ellas es la mala gestión que se ha hecho de la DANA. Sí. Y yo me pregunto, antes de que me conteste, este señor, al general, lo busca la misma persona que ha hecho una mala gestión de la DANA. ¿Si se lo hubiera ofrecido a usted?
Si me lo hubieran ofrecido a mí, pues hombre, ahora mismo yo no lo tengo bien porque pertenezco a un partido político y me debo al partido político. Pero si estuviese en la situación que está él de retiro, pues yo creo que sí que lo hubiese aceptado por mi experiencia previa, ¿no?
Sí, pero yo le formulo la pregunta de otra manera.
A ver.
Siendo, estando bajo unas directrices de un gobierno de la Generalitat que hizo la gestión que hizo de la DANA,
sí.
El general estará bajo las mismas directrices.
No. El general además ha dejado claro que él no pertenece a ningún partido político y que va a hacer lo que cree que tiene que hacer en cada momento. Si eso les conviene, pues muy bien. Y si no les conviene, pues él mismo dirá que por esa línea no se irá. Creo yo. Creo
¿usted
yo
se lo cree?
Yo sí lo creo. Sí lo creo porque es un señor... Este ha mandado
usted
cuartel general de alta disponibilidad en Valencia, ha estado en Afganistán, ha estado en varios cometidos. Uh-huh. La prensa le ha dicho que estuvo en la reconstrucción de Afganistán. Bueno, pues a mí me toca también, en la parte que me toca, de cuando estuve en Irak, yo fui para la reconstrucción también. Concretamente estábamos en Nayaf con varios equipos de reconstrucción trabajando y demás. Luego vinieron los tiros y tuvimos que salir de allí a tiros, ¿no? Pero sí, si hubiera estado libre, es una manera más de servir a España. Y nosotros desde jovencitos, desde que tenemos 18 años que entramos en la Academia Militar, pues lo tenemos grabado a fuego, la vida de servicio que tenemos, y cuando nos llamen, pues ahí estaremos. Susana, usted sabe perfectamente cuáles son mis principios en política. Yo no me apunté a nada, yo estaba ya jubilado, estaba en mi casa disfrutando de la vida que me quede, y yo me apunté para ayudar. Yo me afilié a Vox para ayudar y, bueno, pues al poco tiempo me vi candidato a ser diputado, y aquí estoy en otra trinchera, pero haciendo todo lo que puedo por España.
¿Usted nos puede reproducir esa intervención que tuvo sobre la mala gestión que se hizo con la DANA?
La puedo reproducir, lo que pasa que son 7 minutos leídos.
No,
porque lo hice yo.
A grandes rasgos.
Pues a grandes rasgos, lo más importante es que en esta ocasión, vamos a ver, cuando se provoca una emergencia, usted sabe que he sido segundo jefe de la unidad militar de emergencias a mi vuelta del Líbano. Y claro, de esto algo sé. O sea, de política sé poco, porque soy nuevo en esto y no me nacieron los dientes aquí, me nacieron en la milicia. Pero de esto algo sé. Entonces, un incendio, por ejemplo. Un incendio empieza un foco.
Sí.
Y en la unidad militar de emergencias, en el centro de operaciones, se sabe desde ese momento que hay un foco que está. Que hay un foco de incendio. Pero un incendio no es una riada como la que hemos visto aquí, que en un momento el agua sube a 1.5 metros, sube a 2 metros y se lleva por delante todo. Esta emergencia la vio toda España en directo el mismo día 29. Los coches flotando,
sí,
con las luces puestas, quiere decir que dentro de esos vehículos había personas.
Sí, sí. Es gravísimo.
Es gravísimo. Y aquí, todavía fecha de hoy, 3 semanas después, los políticos...
Sí.
Todavía están dilucidando si eran galgos o eran podencos.
Sí, señor.
Todavía están diciendo quién tenía la culpa. El Estado, desde el minuto uno, el gobierno español desde el minuto uno tenía que haber puesto todos los medios del Estado, todos los medios de la nación, a disposición de esa emergencia. Yo no sé si ya se verá y se demostrará si se pidió el nivel 3 o no se pidió el nivel 3. No era un momento de hablar de niveles, era un momento de aportar todo lo que España tiene para ayudar a esa gente y para ayudar a esa emergencia. No sabemos la cantidad de vidas que se hubieran salvado si desde el principio se hubieran puesto a disposición todas. La Ley de Seguridad Nacional Española, la Ley de Defensa Nacional, dice que tienen el deber y la obligación de poner todos los medios a disposición y bajo la orden del gobierno. Quiero decir con esto que el mismo día 29 por la noche, el Ministerio de Interior, el señor Marlaska, tenía que haberle dicho al presidente del gobierno y al gobierno, oiga, esto lo asumo yo porque así lo dice la ley. Y ponemos a disposición a todos. Y además, en eso hubiera tenido un puesto de mando con altísimas capacidades, que es el puesto de mando de la UME, lo hubiera tenido a su disposición. Puesto de mando de la UME, si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, saben, en tiempo real, segundo a segundo, lo que está sucediendo en cada sitio, porque están en contacto y en enlace con todas las instituciones encargadas de las emergencias en España, desde Protección Civil hasta los últimos bomberos y los últimos ayuntamientos de donde esté produciéndose la emergencia. Y en 15 minutos está saliendo la primera unidad, que se llama Unidad de Primera Intervención. Y en media hora está saliendo la segunda unidad. Y detrás de ellos puede ir ya toda la UME. Y detrás de toda la UME, como unidad canalizadora, va todo el ejército completamente. Bueno, pues si el Ministerio de Interior, si el Gobierno de España hubiera cogido desde el minuto uno la emergencia, los medios militares, que estaban bien cerca, porque lo cuento en la intervención que tuve ante la ministra, se lo dije. De esto nadie ha hablado. Pero en Chinchilla había una brigada entera de infantería de marina, que la paró en los ejercicios al general y las puso a disposición. Le mandaron que mandara una compañía de infantería marina, no sé cuántos son ahora mismo de infantería marina, porque soy de la gloriosa infantería de tierra española. Pero póngale que sean 100, 120 personas. No lo sé, a lo mejor son 150, pero por ahí, no andará mucho más. Le autorizaron a esto. Pero es que en Alicante tenemos al mando de operaciones especiales, con medios de buceadores, de zodias, de todo lo necesario. Pero es que en Valencia tienen, en Vétera tienen un regimiento de caballería. Pero es que en Zaragoza tienen el regimiento de pontoneros y están todos a nada, a nada. Si hubieran puesto todas las unidades militares, se hubieran salvado muchas vidas y se hubieran evitado muchos daños. Esta mañana he estado en el hospital. Y he ido al hospital y el médico del hospital, lo tengo que contar porque es así, es de Paiporta, me lo ha dicho él. Dice, yo en nada pasé de agua por los tobillos al agua por encima de la cintura, a la altura, al pecho. A mí me salvaron, me ayudaron a salir de aquello. O sea, ahí falló la alerta, falló la emergencia, falló la preemergencia, los avisos, falló todo. O sea, no se le puede echar solamente la culpa a Mazón, claro, al gobierno le interesa echar la culpa a Mazón, porque la Comunidad Valenciana está gobernada por el Partido Popular. Pero el gobierno es el culpable número uno. Porque en ese momento tenía que haber dicho, un momento, señor Mazón, no se preocupe usted. ¿Qué necesita? No lo que dijo el autócrata, que dijo, si necesitan ayuda, que la pidan. Eso es criminal. Eso es criminal, y lo digo claramente. Y a la ministra de Defensa se lo dije claramente. Y está circulando por ahí un vídeo de mi intervención, que esta mañana lo he mirado por casualidad y llevaba ya 39.000 visualizaciones. Y llegará muchas más. Llegará muchas más porque explico claramente cuál es el proceso que tiene que seguir. Y no lo explica una persona de la calle que lo lee en los periódicos, lo explica alguien que sabe de qué va. Que a lo mejor es de lo único que sé en política. Y esto es como yo lo he visto. Entonces, ¿conclusiones que podemos sacar? Pues mire, la mejor conclusión es, como siempre, el pueblo llano. El pueblo llano estaba espectacular. Y las instituciones dedicadas a las emergencias han estado espectaculares. Todos, no se puede decir nada de malo de ninguno, porque todo el mundo se ha volcado.
Claro, lo único que pasa...
Hay una falta de sensibilidad, hay una falta de empatía, hay una falta de compromiso a nivel de gobierno con los españoles. Hay una maldad total en Sánchez, en sus palabras. Hay una maldad total en su gobierno. Unos escondidos pensando en Europa, la ministra Rivera. Otros intentando echar la culpa a quien puede que tenga su parte de culpa. Todo eso ya se verá, pero en el primer momento tenían que haberlo lanzado así. Y
mire,
y luego la frustración de las Fuerzas Armadas, porque todas estas unidades de las que
esto es lo
que
iba yo.
Todas estas unidades de las que he hablado están frustrados porque dicen, pues estamos aquí si queremos ayudar, si nuestra profesión es de servicio, ¿por qué no nos movilizan cuanto antes? Dicen, no, es que el procedimiento, en casos así, el procedimiento se salta porque se está viendo, si lo estás viendo, lo que está pasando. Otra cosa es un procedimiento normal con los niveles 1, 2 y 3. Uno nivel municipal, local, vamos a decir, el 2 autonomías y el 3. Y van entrando según va viendo necesidades. Si hay más necesidades, pues al final será nivel 3, nivel nacional. Pero si no, pues con la comunidad autónoma, con sus medios de bomberos, de protección civil, del mismo batallón, de la unidad militar de emergencias. Ojo, que el batallón, tercer batallón militar de emergencias, actuó desde el minuto uno, pero le pidieron que fuera Utiel.
Sí, señor.
Y se fueron a Utiel, estaban allí, sí, en Utiel, señor. porque la unidad de primera intervención está a 15 minutos de estar allí. La UME tiene un compromiso con la población española, con los ciudadanos, de estar en menos de 4 horas en el foco de la emergencia. Y lo cumple, y de ahí viene su despliegue. Los 5 batallones, como sabe, uno está en Madrid, otro está en Sevilla, otro está en Valencia, otro en Zaragoza, y el último está en León.
Entonces, teniendo todos estos dispositivos, ¿usted entiende que el presidente de la Generalitat se plantara en el nivel 2?
Yo no lo entiendo, pero es que tampoco sé, porque las informaciones son... yo no lo hubiera hecho así. Desde luego, yo sabiendo cómo funciona esto, no lo hubiera hecho así.
Usted ya ha dicho que el señor Grande Marlaska hubiera tenido que decir, no señor, esto lo cojo porque aquí, es, si el señor Grande Marlaska vio el empastre y vino, creo que
no, fue... y Sánchez, que es el presidente del gobierno, sí. Pero si es el máximo responsable, ¿cuál es la principal, perdona perdona que te interrumpa, Susana, cuál es la principal obligación de cualquier gobierno en cualquier país del mundo?
Pero usted sabe cómo está gobernada España. Está gobernada por presidentes autonómicos.
No, está gobernada por un autócrata que se llama Sánchez, que lo que no le conviene lo aparta y lo que le conviene es capaz de vender España entera a trozos con tal de seguir él ahí.
Se lo voy a preguntar.
En el acuerdo fiscal que han hecho.
Sí. Se lo voy a preguntar más fácil. Si el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno hubieran sido del mismo color, ¿otro gallo hubiera cantado?
Pues yo no soy adivino, sí, ojalá fuese adivino, pero yo creo que posiblemente otro gallo hubiera cantado. Porque claro, la Comunidad Valenciana es un feudo muy importante para los socialistas, que perdieron las elecciones. Uh-huh. Y eso pues les cuesta digerirlo. Bueno, han perdido las elecciones en casi toda España, o sea que les quedan muy pocos feudos a nivel autonómico. Uh-huh. En los que pueden todavía presumir y del que pueden presumir, que es de Castilla-La Mancha, pues les ha salido rebotado también. Claro que les ha salido rebotado, pero se quedan palabras todo. Uh-huh. Si tuvieran lo que tienen que tener.
¿Y la postura del Partido Popular a nivel nacional de la gestión que se hizo en la Generalitat, qué le parece? Porque la han argumentado delante de usted en el Congreso.
De la gestión, ¿qué dice? Lo que dice el Partido Popular. Sí. Pues el Partido Popular defiende lo suyo. Y yo no quiero echar tierra encima de nadie, nada más que en quien le tengo que echar, porque es así. Cuando sepamos claro, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿con qué me quedo? Es lo mismo, sí, que ahora con Aldama.
¿Usted sabe que la grabación...
¿Nos quedamos con las declaraciones de Aldama o nos quedamos con las declaraciones que hicieron ayer el presidente del gobierno, el otro y el de la moto?
Sí, usted sabe que ustedes entrarán antes en el Congreso porque Teresa Rivera dijo lo del apagón de la pantalla en el CECOPI. ¿Saben que esa grabación existe? Yo me pregunto por qué no la hacen pública y sabremos...
Eso digo yo.
Sabremos quién tomó o no tomó la decisión, porque nosotros sabemos que hubo un momento en que el CECOPI decidió apagar la pantalla, lo decidió en este caso la consellera y la delegada del gobierno estaba, es lo que nos ha dicho, que le preguntemos a ella, pero la grabación está, señora Sarta, supongo que cuando se pida la investigación saldrá.
Claro. Claro que saldrá, porque todavía quedan, porque hay muchos jueces. Yo creo en la justicia en España. No creo en los cabezas de las instituciones jurídicas, porque son colocados a dedo. En esos no creo, porque esos van a arrimar a sus sardinas siempre. Pero en la justicia en España yo sí que creo, y tarde o temprano las cosas van a salir. Pero ahora no es tiempo de eso, todavía estamos tiempo. Hay que reconstruir carreteras, hay que reconstruir vías de comunicación, que ya lo están haciendo. Hay que ayudar a la gente que tiene locales y negocios pequeños para que vuelvan otra vez a empezar. Hay que darles... Pero ya el dinero, sin ningún trámite burocrático, oiga, yo le firmo a usted un cheque, usted me firma que lo ha recibido para esto y punto, tome el dinero, ahí lo tiene usted.
¿Usted sabe las trabas burocráticas que están poniendo?
Pues claro que lo sé, pero que es que eso no es de recibo. Esa gente
piden
tiene
escrituras
que recuperar su
cuando
vida.
Las escrituras están mezcladas con el fango, por ejemplo. Sí. En Paiporta hay 400 parkings públicos que aún no han sacado el barro. Están sin luz y sin agua. Claro, no pueden pedir esos daños tampoco. Y claro, a todo esto nos hablan de la reconstrucción, nos hablan están todo el tiempo hablando de la reconstrucción cuando no han ni siquiera sacado el barro de los parkings. Señora Sarta, yo sí. No sé qué clima se respira en el Congreso, pero pues,
malo, muy malo contra el gobierno. Hombre, intentan sacarle la cara al gobierno con salidas peregrinas completamente. Ellos son hábiles, son muy hábiles en manipular la información y darle la vuelta a cualquier cosa, ¿no? Y intenta sacarle la cara. Cada uno defiende su parcela, pero la parcela está ahora mismo está arruinada y es indefendible. Mire, le digo más, la ministra el otro día no tuvo palabras para debatir conmigo sobre este asunto. Si ven el vídeo y ven luego mi réplica, porque tuve una réplica, tuve 3 minutos de réplica, para poner en relieve la labor de las Fuerzas Armadas. Que nadie diga nada absolutamente de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas reciben órdenes. Y si no reciben órdenes, cuando nadie les puede mandar, como a mí me enseñaron desde pequeño en fuerzas paracaidistas, cuando nadie me pueda mandar, haré aquello que me mandaría mi jefe si pudiera hacerlo. Y lo tengo metido en la cabeza. Yo no necesito órdenes para acudir a socorrer a alguien en un momento determinado. Pues eso es lo que pasó aquí. Pero es que el gobierno tenía que haber actuado desde el primer momento. Y me dirá usted, es que está cargando mucho contra el gobierno. Es que yo no puedo cargar otra cosa más que mucho contra el gobierno. Que el señor Mazón no pidió el nivel 2, pues mal hecho.
El nivel 3,
mal hecho, lo tenía que haber hecho desde el principio. Pero el señor Mazón pues se defendió con lo que tenía en la comunidad. Pero todo el mundo sabe que ante una catástrofe de estas dimensiones, que lo vimos todos, que además la gente está en shock, que la gente no es capaz ni de reaccionar, los medios del Estado hay que ponerlos todos allí. Es tan grande las dimensiones de esta catástrofe, que la gente dice, yo es que no he visto a los soldados por aquí. Claro, es que hay muchas personas, la persona por tendencia natural piensa en lo suyo. Y a lo mejor él en su calle no lo ha visto, pero 3 calles más abajo, que había más, había otra prioridad superior, porque había más riesgo, más peligro, más porquería, más de todo, sí que estaban. Lo que no pueden las fuerzas que estaban allí y todas las instituciones que se encargan de las emergencias no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces hay prioridades y hay muchas personas que dicen, no, es que por aquí no los hemos visto y tal, y están indignados. Y tienen razón, porque es lo suyo, pero tienen que pensar también un poco más allá. Por eso digo que si se ponen a la orden desde el minuto uno todos los recursos de España, hubiera estado todo el mundo allí, porque además yo lo sé por las Fuerzas Armadas, lo estoy diciendo lo que había, lo que había bien cerca, y están indignados. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas somos un colectivo jerarquizado, disciplinado, y sabemos que no podemos hacer manifestaciones políticas, que no tienes derecho a reunión, que no tienes derecho a huelga, que no tienes derecho, hay muchos derechos que los ciudadanos los tienen, pero nosotros los tenemos, yo los tenía conculcados y los he recuperado al pasar a retirado, y no se van a plantar, pero por disciplina, porque lo tenemos, permítame la expresión, lo tenemos interiorizado, iba a decir otra cosa, ya me han entendido, desde pequeñitos. Entonces, esto es lo que hay, estas son las conclusiones que podemos sacar. Y desde luego, si el ciudadano español, bueno, si es que hemos pasado tanto con esta legislatura que ya es otra cosa más, pero muy gorda, pero es otra cosa más. Empezamos ya con la amnistía y seguimos ya toda la retaila hasta las que un claro, escándalo.
Lo que pasa que en este caso
un escándalo tapa otro.
Han perecido 221 personas ya.
Yo espero que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
sí
tengan memoria y se lo recuerden en las urnas. A unos y a otros, A unos y a otros. Ya no estoy tirando para mi casa, ya no estoy tirando para mi partido. Pero que se lo recuerden en las urnas. Que digan, ustedes son una cuadrilla de inútiles. Inútiles, inexpertos, no preparados, incompetentes y en algunos casos malvados. Malvados. Porque lo de si necesitan ayuda que me la pidan, eso es de ser malvado.
Señora Sarta, yo lo que hago es contrapeso. Y si por la otra parte dicen, sí, sí, si la necesito, se la pido. Yo hago contrapeso, ¿no es?
Sí,
¿sabe
bien?
Usted dice eso y yo digo también lo otro. Porque en este caso, yo creo que ahí estaban, eran dos colores políticos y era
sí
bien.
Sí,
creo
sí, no,
yo,
Sí, tiene razón lo que usted está diciendo, tiene razón.
Señora. Lo que pasa es que usted lo ve más desde el punto de vista nacional y yo lo veo desde el punto de vista autonómico. Porque claro, si el señor Mazón tenía lo que tenía y llegó a hacer lo que llegó, si hubiera sido un país distinto a España, pues lo hubiera entendido. E incluso así, países extranjeros van a ayudar.
Y rechazan la ayuda. Cuando hay todas las manos, son necesarias.
Sí, señor.
Todas, el que venga, de donde venga. Hemos visto a los jóvenes. Yo lo he visto allí, ríos enteros de gente joven que no llevaba más que un rastrillo, una pala, una escoba y un cubo, un bozal. No llevaba nada más. Y iban allí a pringarse. Claro, eso dice, eso es bueno y eso denota la solidaridad del pueblo español. Claro que sí, eso es una de las conclusiones buenas que podemos sacar.
Se me ha puesto el vello de punta cuando usted lo ha recordado.
Claro.
Pensábamos que teníamos una juventud con más desafección, ¿no? Pero no.
Ahora van a tener un poco más con la política todavía. Y se lo han ganado a pulso algunos.
Se van a leer el ideario de los partidos, digo yo, ¿eh?
Ojalá.
Señora Sarta.
Ojalá.
Sabe que no teníamos mucho tiempo. Me lo ha dicho esta mañana, tenía la escaleta hecha y ya vamos por 23 minutos y sabe que el tiempo está
bueno,
contado.
Yo estoy a disposición y si no podemos hacerlo aquí de presente, pues
por
me llamo
teléfono.
Por teléfono o por teléfono y cuento lo que haya que contar. Concretamente, ya termino, de verdad.
Sí, sí.
De las cuatro intervenciones hay una que es mucho más técnica, pero claro, llama menos la atención a las personas, que es referente a las misiones de que estamos que España está apoyando en el exterior, fundamentalmente la de UNIFIL, Naciones Unidas en el Líbano, que hay que sacar unas conclusiones y las he sacado en las intervenciones que tengo, se puede recuperar, y la otra es el refuerzo del flanco este de la OTAN, que también estamos contribuyendo, tenemos ya 1.400 y pico hombres ahí, entre Rumanía, Letonia y demás, y Eslovaquia, más toda la parte de las repúblicas bálticas. Y que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista técnico, es muy interesante y si alguien está interesado en estos temas, yo le aconsejo que le eche un vistazo y si no, yo le mando el enlace para que lo vea. También te lo mandaré a ti, Susana.
Pues Alberto Asarta, diputado nacional de Vox, muchas gracias por haber estado aquí.
De nada, encantado. Gracias.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Vila-real ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colón 14 de Vila-real.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Vila-real. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Vila-real, junto a Estadio de la Cerámica.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Pilar, ¿ya has anat a pel lot de Nadal de Caixa Rural?
Ui, no, que ja estan repartint-lo.
Des del dilluns 25 al divendres 29 de novembre, de 10 a 2 i de 4 a 7, a la plaça de la Vila número 1.
Moltes gràcies, perfecte, aniré.
Si tens la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pots recollir el teu lot nadalenc. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Molt bon dia. Estem avui en Ramon Martínez, ell és intendent de la policia local, no? Molt bon dia.
Hola, què tal? Mirem, molt bon dia.
Venim a parlar un poquet les conclusions i què tal va anar este tercer congrés nacional sobre la investigació de delictes de trànsit, no?
Bueno, pues la verdad que ha sido un éxito rotundo, ¿no? Lo digo de verdad que, bueno, después de estar todo el día ayer de una forma muy intensa, pues la tenemos que tratar como un éxito rotundo, ¿no? Hoy los medios de comunicación titulaban Villarreal se referencia a nivel nacional como un referente de en este tema, ¿no? Y bueno, lo cual me ha alegrado mucho, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es cierto, ayer fuimos capaces de congregar a más de 400 personas, a ponentes de primerísimo nivel, y luego los inputs que estamos recibiendo esta mañana de felicitaciones de toda España, de gente que participó, de gente que, pues bueno, la verdad es que muy satisfechos, muy cansados, pero muy satisfechos.
Pero cuando la faena está bien hecha, porque ¿qué objetivos queríais vosotros con este congreso? ¿Cuáles eran los objetivos a tratar?
Este congreso tiene un objetivo, bueno, tiene varios objetivos, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no? El primer objetivo, obviamente, es en una materia tan importante como son los delitos contra la seguridad del tráfico. Miren, hay un dato que es importante. En España se cometen al año aproximadamente 400.000 delitos. Son muchos, ¿eh?
Sí.
Más de 100.000 son delitos relacionados con el tráfico. Es decir, más de 100.000 delitos instruyen las policías locales, la Guardia Civil de Tráfico y los cuerpos autonómicos en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que un 25%...
Más, porque son más de 100...
Más, un poquito más. Del 25% de los delitos que cometen en España, el atestado lo instruimos nosotros, y por lo tanto es un tema importante. Y bueno, lo que hemos pretendido es que, bueno, ser un poco el centro de reunión anual para poner en común pues las novedades, hacia dónde va la jurisprudencia. Bueno, aquí hay muchos operadores jurídicos, no solamente está la policía, están la judicatura con los jueces, está la fiscalía, vienen investigadores, vienen policías, por supuesto. Bueno, la verdad, ayer vinieron también desde el punto de vista de la medicina forense. Bueno, aspectos súper importantes para ir mejorando, porque al fin y al cabo, de nuestros atestados, de nuestras investigaciones, hay muchas responsabilidades, no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito económico. Estamos hablando de mucho dinero. Claro. Y estamos hablando luego responsabilidades de cárcel, responsabilidades de, bueno, importantes, ¿no? Por tanto, hay que tener un trabajo y para ello hay que estar a la última, ¿no? Y para ello, pues el Congreso es importante. Ese sería un primer objetivo. Un segundo objetivo, bueno, también es, ¿por qué no decirlo? Poner a Villarreal y poner a la Policía Local Villarreal en el mapa, ¿no? En el foco donde estamos, ¿no? Con orgullo, hay que decirlo así, ¿no?
Claro.
Yo creo que bueno, la marca Villarreal, la marca Policía Local Villarreal, pues en estos foros evidentemente es donde uno pone si realmente eso es real o no es real, ¿no? Si es efectivo o no es efectivo. Y en tercer lugar hay un factor que parece secundario, pero que yo lo resalto, ayer lo comentaba en la comida, tanto con nuestro concejal como con la vicealcaldesa, con María Fajardo, y le decía, y luego tiene una repercusión económica importante. Es decir, ayer cerca de 450 personas llenaron los bares y restaurantes para almorzar y para comer, y los hoteles, los que vinieron anteriormente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también contribuir un poco a que un jueves por la tarde, que a priori pues no hay mucho movimiento, pues llenemos, pues bueno, también es una contribución económica. Con lo cual, al final creo que es un compendio de todo, ¿no?
Claro.
Sin olvidar, obviamente, el objetivo principal, que es el que es, ¿no?
Y si hablamos de ponentes, ¿qué tipo de...? Porque me estabas hablando hasta de forenses.
Sí, los ponentes fueron... Bah, fue brutal. Fueron ponentes de primer nivel, ¿no? Yo creo que este año nos hemos superado, de verdad. Si me están escuchando algún ponente de años anteriores... Bueno, yo he sido ponente de años anteriores, ¿no? Y no por ello, bueno, estoy orgulloso, ¿no? Porque al final te tienes que esforzar. Yo siempre digo, yo por ejemplo, que soy el coordinador general del Congreso... es una responsabilidad, ¿no?
Claro.
O sea, cuando viene gente de fuera que dejan su trabajo, su responsabilidad y se desplazan tantos kilómetros para aprender, ¡qué responsabilidad! Tenemos que dar un buen producto, ¿eh? No, no, entonces es una responsabilidad, y este año creo que hemos cumplido con creces, ¿no? Hemos traído ponentes muy diversos, pero muy buenos, muy buenos. De varios ámbitos, y como te he dicho anteriormente, los inputs que estamos recibiendo por parte de los congresistas es muy positivo, ¿no? Trajimos de todo, pues vinieron, tuvimos juristas, tuvimos fiscales, tuvimos parte de la judicatura, tuvimos policías locales, una representación brutal de la policía local, tuvimos a nuestro inspector Alfonso Monfort, que hizo una ponencia extraordinaria. Tuvimos al inspector de la policía local de Sueca, Ricardo, que hizo también estupendo. Vino la médico forense, que es de Villarreal, la villarrealense, Mari Carmen Negre.
Producto local, 100%.
Producto local, directora del Instituto de Medicina Legal de Villarreal, una mujer excepcional que hizo una ponencia brutal también. Bueno, luego viene un investigador de los más reputados que hay actualmente en materia de siniestros viales. Y bueno, contamos también con la presencia del magistrado del Tribunal Supremo, don Vicente Magro, una eminencia. Nos costó mucho que don Vicente viniera. Don Vicente no se mueve habitualmente de Madrid, de su trabajo. Y fue de, bueno, al decir de Villarreal, ayer me decían la comunidad, cuando me dijeron de Villarreal, digo, a Villarreal voy, ¿no? Y bueno, la verdad que fue fantástico, ¿no? Escuchar a una persona que, bueno, que sus sentencias sientan jurisprudencia en este país, ¿no? O sea, es una persona que es una maravilla escucharlo, y su sapiencia, y además su como un jurista de ese primer nivel tiene la capacidad de hablar para cualquier persona, ¿no? Y que cualquier persona lo entiende, ¿no? O sea, sin conocimientos jurídicos fue brutal. Y no me quiero olvidar de nuestro conservatorio de Mestre Goterris. ¡Bah! Fue brutal. Sí, para romper un poco esa dinámica de ponencias y tal, y que la gente, pues, sea el cerebro descanse, se relaje, claro. Y coge, pues, los compañeros de Mestre Goterri fue brutal, capitaneados por su director, por Michel, a la cual se lo agradezco, ¿no? Brutal. Pues nos hizo un repertorio de música de Tárrega, como no podía ser de otra manera, acabando con la marcha Rachevsky.
Que fue un break al medio o
sí,
algo así.
Sí, y luego finalizó, que nos dejó con la boca abierta, con el himne de la Comunidad Valenciana tocado con piano y con guitarra eléctrica.
¡Hala!
Sí, mañana lo vamos a colgar. Esta pieza la vamos a colgar mañana en nuestras redes sociales. Y fue fantástico. Yo, la verdad, que cosa más bonita, ¿no? La gente le aplaudió a raudales. Y bueno, y también este congreso también lo aprovechamos todos los años con este tipo de actuaciones, que de alguna manera ponemos en valor también el entramado social y cultural de nuestra ciudad, ya que vienen aquí, pues todos los años tenemos cositas de este tipo. Y tú dirás, pues sí que hicisteis cosas, ¿no? Pero también, y eso no quiero olvidarme de nada. Y estrenamos, que hoy lo hemos colgado en nuestras redes sociales, os invito a todos los que estéis escuchando que lo veáis, estrenamos nuestro nuevo vídeo corporativo, ¿no? Un vídeo corporativo que nos ha hecho la empresa Orodrón, a la cual también felicito desde aquí, muy potente y que, bueno, lo tenéis en las redes hoy y que, bueno, que gustó mucho, la verdad que aplaudieron mucho y, bueno, que es un vídeo de un minuto solo, pero que lo ves y no ves nada, porque son imágenes muy rápidas, pero cuando acaba dices, tengo claro, ¿no? Tengo claro el concepto.
La conclusión la sacas.
La sacas, aún no siendo imágenes, bueno, es para ver, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, que la gente lo vea.
No, yo lo tengo ya buscado, en el momento que deje de estar contigo, yo me pongo a verlo. Y sí, claro, porque las charlas, no has dicho, subiremos esto en las redes sociales, no se retransmitían ni vía online ni nada, eso es para ver en persona, ¿no?
Pues mira, hemos recibido, esta mañana precisamente hemos recibido una llamada de una persona de la Guardia Urbana de Barcelona y quería hablar conmigo, ¿no? La verdad que hoy ando muy ajetreado, pero bueno, le he atendido y me decía, oiga, era simplemente para decirle que el año que viene, si lo podían hacer por streaming, porque es súper interesante. Y yo digo, bueno, lo estudiaremos, ¿no? Pero se lo he dicho, digo, es altamente complicado que lo hagamos en streaming, ¿no? Porque nosotros lo que realmente queremos es el face to face, ¿no? El rostro, y que nos veamos y que vengan aquí a Villarreal y que conozcan Villarreal y que nos conozcan a nosotros y que el auditorio esté lleno y que sea una manera de estar juntos en un entorno policial, gente que nos dedicamos a lo mismo, ¿no?
Claro.
Bueno, el streaming puede ser interesante, pero bueno, yo ahora mismo, si sigo siendo el coordinador, yo ahora mismo no lo veo, sinceramente.
No, y además lo que dices, si tiene que ser foco, que ya ponemos, siempre se barre para casa, ¿no? En cierta manera.
Obviamente.
¿Y cuántas charlas? ¿El compendio de general de charlas, cuántas fueron? Porque hemos hablado de muchos ponentes,
pues,
pero no sé si todo esto estaba en una mesa redonda.
No lo recuerdo, pero fueron alrededor de 12 o 13, ¿no? Hubo de todo, una mesa redonda que moderé yo con la fiscal Isabel y con la juez decana Marisa Llambés, de aquí de Villarreal. Que fue muy divertida y me lo pasé muy bien. Era como una especie de un café con, ¿no? Donde yo, pues, hacía de moderador y hablaba con estas dos juristas, pero muy de tú a tú, ¿no? Hablando cosas muy interesantes, pero de una manera muy, ¿vale? Muy relajada, ¿no? No nada de formalismos, y la gente le gustó muchísimo porque aprendimos mucho, incluso, bueno, nos gastamos alguna broma picaresca, que aceptamos bien, pues también demuestra el grado de confianza, y fue una mesa muy divertida, muy divertida. Y yo incluso cuando finalizaba la mesa, dije, yo estaría aquí toda la mañana. Y la gente que me conoce, como sabe que me gusta tanto hablar, dice, joder, ya está bien con lo que ha hecho, ¿no? Pero la verdad que estuvimos muy a gusto. Y luego el resto de ponencias, pues bueno, al final eran de un modelo de una media hora, ¿no? Porque la idea no es un... Esto no es un curso, ¿vale? Había gente que me decía, esta charla hubiera estado interesante que hubiera durado más. Yo le decía, ya, pero esto es un congreso, esto no es un curso. Si hacemos un curso, pues en una temática, pues dura 3 horas, 4, pero esto es una charla. Perdón, esto es un congreso. Aquí lo que interesa es que el ponente pues nos abra la vía, nos enseñe lo que hay, nos enseñe las cuatro...
Pinceladas.
Eso es un congreso, ¿me entiendes o no? Pero ya te digo, reitero, yo creo que se me nota, ¿no? Tú date cuenta, yo ayer a las 4 de la mañana me desvelé. Me desvelé y dije, me levanto. Y llegué a casa hasta las 12, aproximadamente, ¿no? O sea, fue una dedicación... Y estaba ahí tan contento y tan orgulloso y de que todo haya ido bien que la verdad que no me encuentro nada cansado, ¿no? Porque a la vez que era el coordinador, a la vez que estábamos allí, pues yo subíamos las cosas a redes sociales, subíamos... O sea, es un trabajo inmenso y sobre todo quiero de aquí agradecer, porque lo dijimos en nuestra... Lo comentó el concejal y quiero resaltarlo, ¿no? Una de las cosas importantes de este congreso es que aquí no hay ninguna empresa externa. O sea, nosotros no hemos pagado ninguna empresa externa especialista en congresos y claro, que nos hace y nos pone y nos... Es que era flipante. Es que nuestra gente, los que yo tengo en policía judicial, uno llevaba el micrófono, el otro estaba inscribiendo, el otro estaba controlando las inscripciones, el otro estaba... Es decir, esto ha nacido o nace desde la ilusión, la implicación, el orgullo de pertenencia a una organización, que esto difícilmente se encuentra hoy en día, es así. Entonces, yo, por ejemplo, en la comida, en la mesa que estaba, lo comentaba, digo, es que estoy tremendamente feliz. Estoy tremendamente feliz.
No es para menos.
No es para menos. Es decir, esto no es un congreso fruto de un desembolso. ¿Qué va? Esto es un congreso fruto de la ilusión. Y aquí se demuestra que cuando uno tiene ilusión, las cosas se pueden hacer. Ayer lo comentaba yo con uno de un compañero que vino de un pueblecito pequeño, Y me lo recordaba, porque yo doy charlas de este tipo de cosas, ¿no? De motivación y tal, y me decía, cada vez me acuerdo de usted cuando nos decía que ser pequeños no impide hacer grandes cosas. Y es verdad.
No, y ahora, por ejemplo, con lo de la Dana nos estamos dando cuenta. Gente de a pie, hacemos unas campañas solidarias chulísimas.
Por supuesto. Porque si al final los que son grandes son los que tienen que hacer las cosas y...
Pues, y no las hacen por lo que sea.
Pues entonces los que somos de pueblos y tal, pues nada, no hacemos nada, ¿no? Por eso yo eso me revelo. Con profesionalidad, con ilusión, con implicación, con apoyo, se pueden conseguir muchas metas, muchísimas. Y el Congreso es una prueba directísima de ello. Directísima, vamos.
Y además está muy chulo el hecho de lo que tú has dicho, ¿no? Un poco de esta reunión de gente que os dedicáis a lo mismo y encima como en un ámbito más un poco informal, ¿no? Que no tiene este carácter de lo que tú has dicho de no es un curso, no es una charla magistral de alguien habla y todos los demás callan y simplemente escuchan y demás. Como que es un intercambio de información, ¿no? Es un flujo mejor, ¿no? Sí, comunicativamente hablando.
Claro, y es un flujo ya no solamente de conocimientos técnicos, sino incluso de conocer personas, ¿no? Por ejemplo, pues ayer vinieron jefes de y responsables de toda España, ¿no? Entonces yo recuerdo un policía ayer que era de Torreblanca, y se dirige y me dice, intendente, dice, me ha encantado, tal, bueno, la verdad que estaba muy contento y tal, y me dice, me ha encantado conocer compañeros de toda España que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Estaba hablando con compañeros de Barcelona, de Reus, de Teruel, de Andalucía...
¿Porque esto que se apuntaban cada uno y venía directamente o...?
Sí. Bueno, era una inscripción...
A nivel de todo el país,
a
¿no?
nivel de todo el territorio español, sí, sí. Entonces, bueno, al final se apuntaban y era la inscripción absolutamente gratuita, ¿vale? Y bueno, y referenciándonos y esperando...
El siguiente.
Hombre, te voy a decir la verdad. Mi mujer, anoche cuando llegué, me duché y estaba cansado, pero estaba... Luego te voy a decir lo que hice anoche, que te vas
paso
a quedar
por paso.
Un poco sorprendido. Pero yo ayer ya estaba pensando en qué ponentes traigo para el 2025. Y ya tengo en mente alguna cosita, te lo digo sinceramente. Decía, a ver, relájate un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, ilusión, con mayúsculas.
Claro.
Ilusión, en todos los trabajos.
Y más si ves que ha salido bien, ¿no? Claro, que ha dado su fruto, que todo el esfuerzo ha merecido la pena.
La ilusión, el compromiso es fundamental en cualquier trabajo. Y en la policía, por supuesto, también. ¿vale? Y eso es fundamental. Pues lo que te decía, un poco la sorpresa. La sorpresa no. Mira, a mí me gusta mucho. Que aquellas personas que se han implicado tengan un reconocimiento. Y un reconocimiento directo e inmediato. Yo siempre hablo de una cosa muy importante que para mí que es los pequeños detalles. Mira, yo anoche cuando acabé el congreso, que técnicamente, así para que no se oiga nuestra audiencia, estaba reventado, me senté al sofá y uno a uno envié un mensaje distinto a todos los ponentes, a los técnicos del auditorio, responsables del auditorio, a todas las personas de la policía local que habían estado en nuestro equipo colaborando durante todo el día, individualmente, agradeciéndolo.
Eso dice mucho, ¿eh?
Eso es muy importante.
Sí.
O sea, ¿cómo te puedes sentir tú que tu jefe a las 12 de la mañana despierta y oye, pues me alegro mucho?
Muchas gracias.
Es un orgullo, muchas gracias. Somos un equipo, adelante. Joder, te estoy hablando de que es que me estoy emocionando. Pero es verdad.
No, es que es muy bonito. Es así.
Muy bonito. Yo siempre digo que los pequeños detalles marcan la diferencia. Bueno, si lo sientes. Si lo sientes, ¿no? O sea, es que no había ningún compromiso en. O sea, es de verdad. O sea, los técnicos del auditorio es que se desvivieron porque eso fuera un éxito. El compañero que está en el auditorio abriendo las puertas, a qué hora tal, mis compañeros, intendente tal, y luego me respondieron a esas horas. Formamos un equipo, gracias a usted por liderar, ¿no? O sea, brutal, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, hemos empezado a hablar del Congreso porque yo creo que al final estamos hablando casi que de gestión de organizaciones, ¿no?
Pero es todo implica el Congreso, quiero decirte.
Es tan importante. O sea, trabajar con personas es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque al final los conocimientos técnicos, pues bueno, los adquieres, ¿no? Te formas, ¿no? Pero dirigir personas, trabajar con personas, compartir con personas...
Es complicado.
Es muy complicado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay que prepararse, yo siempre lo digo, ¿eh? Hay que prepararse para ello. Y es complejo. Dirigir personas es complejo y es una muy alta responsabilidad. Es una alta responsabilidad, pero bueno, los que tenemos esta responsabilidad, pues tenemos que dar siempre nuestra mejor versión, no hay más. Yo en mis charlas digo que yo ahora estoy, se ríen mucho, no digo, yo ahora estoy por la versión Ramón 7.0, ¿eh? Y digo, cuando vuelvo a hablar con ustedes, igual estoy ya por la 8.2, porque siempre digo que tenemos esa responsabilidad de dar nuestra mejor versión, esa es nuestra responsabilidad.
Sí.
Porque, y si no, pues no estemos donde estamos.
Exacto.
Es así, yo lo veo bastante.
Pero todos, ¿eh? Ya no solo usted por ser policía, ni no, en plan, todo de todo mundo, deberíamos todo estar continuamente reinventándonos.
Mira,
¿no?
Yo utilizo una frase que es, en relación con esto, que siempre digo que yo tengo la responsabilidad de dar mi mejor versión y todas las personas a las cuales yo dirijo, ¿vale? Tienen el derecho de estar bien dirigidos. Es un derecho. Es que es un derecho, es que a mí nadie me ha puesto un... O sea, es que a mí nadie me está obligando a que ejerza de inspector, de intendente. ¿De
claro.
acuerdo? Por tanto, tengo una obligación, tengo una responsabilidad. Dar mi mejor versión. Y yo creo que si esto todo el mundo se lo pusiera al cuento, pues otro gallo cantaría, ¿no? En empresas,
en
administración, en cualquier... Otro gallo cantaría, ¿no? Decir, es que es una responsabilidad. Caray, que nos hemos ido del Congreso a... Aquí a otra línea total.
Volvemos.
¿Eh? Volvemos, recuperamos.
Ha hablado usted de por la mañana, mediodía, tal. ¿De qué hora estuvisteis?
Bueno, pues el congreso fue de 8:30 hasta las 7 de la tarde, posiblemente, con un paro técnico para comer. Pero nosotros a las 6 de la mañana nuestro equipo estaba ya en jefatura ya, con los últimos retoques, ¿no? Sí, bueno, la verdad que... Ayer me planteaba una cuestión y era si a lo mejor para el año que viene hacemos solamente por la mañana. Alargamos la mañana, hacemos luego la comida, que yo no vaya a comer a la ciudad y luego regresen, ¿no? Eso lo digo todos los años, pero luego siempre hago mañana y tarde, ¿no? Hay tantas cosas
que abarcar, ¿no?
Hay tantas cosas que abarcar que al final, pues...
Se te hace tarde.
Se hace tarde, sí. Pero bueno.
Y en comparación a congresos anteriores, ¿habría algo que... consideraría destacable de este? Porque habías dicho, ¿este es el mejor? No sé si el mejor has dicho.
A ver,
pero...
sí. Es evidente que el error anterior te ayuda a mejorar.
Claro.
¿No? Es obvio, ¿no?
Sí, no tiene
nada que ver con el primero, el segundo no tuvo nada que ver con el primero y el tercero con el segundo tampoco. Y me imagino que el del año que viene pues será mejor que este, ¿no? Porque obviamente pues vas perfilando, ¿no? Cositas y tal, y luego pues el año siguiente no ocurre, pero... Pero te digo que yo voy a congresos por ahí y este congreso es un congreso donde dejamos el nombre de Villarreal muy alto, muy alto. Y no quiero olvidarme, por cierto, del Villarreal Club de Fútbol, que también fue colaborador de este congreso, al cual estamos muy agradecidos, ¿no?
Vamos todos a una en este pueblo.
Sí. Pues mira, los compañeros de... Bueno, no lo quiero decir, porque igual afecta a la localidad. Unos compañeros que su equipo también está en primera y que estuvieron aquí, sus máximos responsables, dijeron, esto en nuestra ciudad es impensable. Esto es impensable. O sea,
¿en cuanto a qué? ¿Tanta organización?
En cuanto a la implicación social. O sea, Mestre Goterriz, lo que haga falta, el Villarreal, lo que haga falta, el Ayuntamiento, lo que haga falta, el Departamento de Congreso, lo que haga falta. Dijeron, es que nos da envidia, ¿no? Es que vemos que es una ciudad donde joder, es que sí, vais todos cogidos de la mano.
Sí.
Y donde todos intentan que algo que una persona le da más o menos igual directamente, pero hacen lo posible por ayudar para que salga bien, ¿no? Y yo le decía, pues sí, es nuestra esencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso se ve, ¿no? Porque digo que algunos compañeros no lo trasladaron. Y al final, pues, contentos, ¿no? Contentos del Congreso, contentos de nuestra ciudad, nuestro concejal también estaba contento, María Fajardo también estaba contenta. Pues yo qué sé, yo cómo voy a estar, bueno, pues súper contento también, ¿no?
Y para congresos siguientes, ¿podría ciudadanos de a pie pueden acceder, no? Pues, ¿habría alguna? Porque igual, yo personalmente, a mí me interesan todos los temas. Entonces yo, cualquier congreso que vea, charla y demás, si puedo ir, voy.
Es muy interesante porque... desde el punto de vista de la temática que se toca es una temática que no es ajena al ciudadano diario. Es
claro.
Decir, hablamos de delitos que cualquiera de los que estamos aquí puede cometer. Estamos hablando de alcoholemias, de drogas, estamos hablando de cosas que son muy interesantes. Sí que es verdad que hay algunas
más específicas.
O más, ¿no?, técnicas, ¿no? Y a lo mejor te puedes perder, pero son perfectamente... A ver, en principio el congreso es un congreso profesional, ¿no?
Evidentemente.
Y no está abierto al público en general, ¿vale? Salvo excepciones. Podríamos hacer una excepción para que el año que viene tendrás
hablamos.
Tendrás tanto para ti como para tu equipo, tendréis ahí. Y a Rubio no lo llevaremos también.
También, si bueno, lo podéis poner hasta de host, porque el chico tiene una labia.
Por eso te digo.
Aquí solo tenemos el mejor equipo.
Haremos una excepción. La verdad que muy interesante. A ver.
Y bueno, es que a mí me has levantado un poquito de la curiosidad. ¿Qué hiciste cuando llegaste a tu casa? ¿Qué has dicho? ¿Te diré qué hice?
No, lo que te he dicho anteriormente, pues felicitar uno a uno y de forma individual, dándole las gracias.
Claro.
Pero no un copia y pega, sino a cada uno le ponía lo que yo realmente sentía, ¿no?
Y en lo que había aportado esa persona realmente, al menos sí, bajo tu percepción.
Claro, sí, porque hay quien aporta un poquito más, un poquito... Todos aportan, al final todo suma, ¿eh?
Claro.
Pero es que era... Es que, o sea, desde el compañero que en su día a día ahora mismo está haciendo un tema de atestados, pues ayer estaba entre bambalinas, entregando el agua, entregando... Y, joder, es que es maravilloso. Claro. Es que es maravilloso. Yo lo veía y además con un cariño, intendente, tal y cual. Y, ¿cómo está tu grado? Está súper bien. Es que es maravilloso, claro, es muy maravilloso. Es que, bueno.
Y en los temas abordados durante el congreso, claro, has dicho, no solo delitos de tránsito, ¿no? O sea. No,
hablamos un poquito. Bueno, iba todo relacionado con los delitos contra la seguridad vial.
Esa
es la temática, pero se hablaron de muchas cosas. Mira, os voy a comentar una cosa que quizá fue lo que más llamó mucho la atención todo, ¿no? Porque todo. Pero una cosa que la voy a comentar hoy. El diario Mediterráneo se ha hecho eco de esta noticia, ¿no? El magistrado del Tribunal Supremo, don Vicente Magro Servet, es una eminencia en el mundo del derecho. Es una eminencia. Este, si fuera futbolista, sería Mbappé, para que nos entendamos.
Vale.
Así nos entendemos. Este hombre está en la cima del tema jurídico en España. ¿Sí? Esto me hizo una propuesta que me llamó la atención, ¿no? Y decía que, mira, en España, que un conductor, vamos a hablar las cosas por su nombre, borracho.
Sí.
¿Vale? Un conductor borracho. Mate a una persona, que puede ser un familiar suyo o un familiar mío, tiene un precio de prisión de 1 a 4 años. Máximo. O sea, máximo, que normalmente pues se suele quedar en 2 años.
Claro, no buena conducta. ¿No?
Como, 2 años si no tiene antecedentes, no cumple, tal... Total, que usted se queda sin su hermana, sin su padre, sin su hijo, y el infractor lo ve paseando por ahí. Y entonces, don Vicente Magro decía que España, en ese sentido, es un país donde la pena es más baja de Europa, ¿no? Otros países, como por ejemplo Francia e Italia, fundamentalmente, esta pena la tiene actualmente en 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque en España se castiga... es un tema jurídico, pero lo voy a explicar para que lo entiendan. Creo que es interesante.
Sí, sí, sí.
En España esto se castiga como una imprudencia, como un homicidio imprudente. Es decir, yo no quería matarte, mi intención no era matarte...
Pero te he matado.
Pero como iba borracho, pues te he matado, pero yo no quería matarte, ¿vale? Es una imprudencia, homicidio, 1 a 4 años. Y don Vicente Magro decía, ya, pero no es una imprudencia. Si tú vas borracho y coges el coche, sabes que es altamente probable que vas a tener un accidente, que pase algo y que puedas matar a una persona. Por lo tanto, no es una imprudencia, es un dolo. Sabes que puede ocurrir. Sí. Entonces, eso es un poco lo que él, a nivel, este es un hombre que está, bueno, a nivel legislativo, están trabajando con las asociaciones de víctimas para endurecer un poco estas penas, ¿no? Porque las muertes por accidentes de tráfico...
Son más comunes de lo que nos gustaría.
Salen muy baratas. Y ponte en el pecho de una madre, ponte de una hermana... es muy duro. Nosotros tuvimos el año pasado en el Congreso a la presidenta nacional de PAT... la presidenta nacional de PAT Accidentes, que perdió un hijo en un accidente de tráfico, un adolescente. ¡Boh! Y fue... Su relato fue para estar allí, ¿no? Y tras reflexionar dices, es verdad. Pero ¿cuánta verdad tiene esta mujer? Nos olvidamos muy... ha tenido un accidente y se ha muerto. Y allá, pero es que el otro iba borracho. Esto es muy duro, ¿eh? Yo recuerdo...
O sea, se podría haber evitado, es el punto.
Total.
Los accidentes son una cosa, pero no fue 100% accidental, total. Eso.
Y el que beba y tenga un accidente y tal, pues la responsabilidad que tiene es que... Estamos jugando con vidas humanas y cada vez ahí hay muchísimos muertos, ¿eh?
Sí.
Hay muchísimos muertos por siniestros. Y eso es muy duro. Yo no voy a decir, no quiero... Pero yo me acuerdo, hace ya tiempo, viví en primera persona, estando un siniestro vial donde vi a una joven de unos 20 años, ¿no? Morir de manos de su pareja y no pudimos hacer nada. Y que vengan los bomberos. Y murió. Y esa imagen la tengo. Y la vi morir. Y el otro conductor iba borracho. O sea, eso es muy fuerte. O sea, truncó una vida.
Que, si, truncó que sin ser ni culpa propia, por decirlo así, se te queda ya grabado.
Una pareja que se levanta un buen día y deciden un domingo o un sábado pues ir a pasar un día donde sea, ¿no? Y la vida se te trunca totalmente. Entonces, lo que decía don Vicente, realmente eso es bueno, pues igual a lo mejor tenemos que endurecer las penas para que la gente se responsabilice. Bueno, y el que lo haga, pues que lo pague, ¿no? Porque
no, claro.
Estamos hablando de lo que él denomina homicidio vial, ¿no? Una terminología un poco, bueno, muy interesante. Bueno, esto ahora mismo es lo que hay es lo que he comentado, pero él incidió mucho en eso y parece que hay propuestas legislativas para eso. Ya veremos dónde acaba, ¿no?
Pues se nos está acabando un poquito el tiempo. No sé si le gustaría destacar algo de... Bueno, ya sabemos que ha sido un completo éxito el Congreso, sabemos un poquito los temas, pero si le ha quedado algo por decir o...
No, yo al final, pues el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento lo que te he dicho anteriormente, ¿no? A todas las personas de Villarreal que directamente han colaborado, ¿no? La parte política, la parte de los policías, la parte técnica, lo que dice el Villarreal, es que no hemos tenido ningún obstáculo, es que han sido todo alfombra roja, ¿no? Bueno, eso también ayuda mucho. Y sobre todo mucho trabajo porque, lo que te decía, ¿no? Que esto nace fruto de la ilusión, ¿no? Yo creo que esto es importante en los tiempos que corren, ¿eh? Los tiempos que corren...
Estar emocionado y como luchar algo en cierta manera, bueno, de que salga adelante, sí, de que todo, es muy importante.
Conseguir esos objetivos es importante, sí.
Y nada, enviar, pues ahora que vienen fiestas, hacer el recordatorio de...
Sí, bueno, nosotros, como todas las fiestas, vamos a continuar con nuestros controles de alcohol sí, y drogas. Si no, ya... Y bueno, al final, vamos a ver, son fiestas donde hay muchas comidas, muchas cenas y tal, y bueno, si alguien quiere beber, está en su derecho. Pero
pilla un taxi,
conductor alternativo, pilla, quédate en el hotel a dormir, pero no cojas el coche porque...
Puede salir muy caro. Y muy barato también en otro aspecto.
Sí, pero sobre todo es que, los delitos contra la seguridad vial son unos delitos que la gente no se considera delincuente. Es decir, tú vas borracho o borracha y te hago la prueba de alcohol y das más de 0,60 y te instruyo un atestado por un delito, y yo eso lo he percibido. La persona, cuando lees los derechos, tiene usted, dice, ¿pero qué me estás leyendo? Que yo no cerré, que yo no soy un delincuente. O sea, esa idea de que el beber y el drogarse es como que eso no es un delito, eso
claro.
Es. O sea, yo eso me doy cuenta, ¿no? Y la gente tiene que tener en cuenta que los conductores, que ir bajo la influencia del alcohol o una tasa superior a 0,60 o ir bajo la influencia de drogas es un delito. Y eres un delincuente. Y te va a salir un juicio y te va a salir una pena y vas a tener antecedentes como si hubieras robado, como si hubieras extorsionado, como si hubieras...
O como si hubieses matado voluntariamente.
Efectivamente, como cualquier otro delito. Y tenemos claro. Los mismos derechos. Tiene usted derecho a un abogado, tiene usted derecho a no declarar. Es un delito.
Claro.
Pero esto te digo yo que en nuestra interpretación cuesta de entender que eso es un delito. Cuesta de entender. Y a veces cuando hacemos un juicio rápido los citamos, pero ¿cómo que un juiz rápido? Pero yo tengo que ganar un juiz. Diga, pero eso es un delito. Y,
claro.
Y bueno, le dices en la calle, usted es un delincuente.
Pero sí.
Y bueno, esta quizá es nuestro caballo de batalla. Recuerdo el dato. Más del 25% de los delitos que se cometen en España son delitos contra la seguridad vial. Principalmente conducir bajo la influencia del alcohol. Principalmente. Reflexionemos sobre ese dato, ¿no?
Pues sí, nos quedamos con eso. Pues muchas gracias, Ramón Martínez, intendente de la Policía Local, porque para mí, cada vez que viene, nos cuenta cosas tan interesantes y me quedaría horas y horas escuchándole. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias. Yo la verdad que estoy muy a gusto y, bueno, es un placer siempre compartir con vosotros y nada, cada vez que queráis, pues aquí tenéis a la Policía Local.
Pues nada, hasta la próxima.
Gracias.
Ben Propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas. Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Sisè Fòrum d'Intel·ligència Competitiva per a la Internacionalització, un esdeveniment on el disseny, tecnologia i innovació es troben per a redefinir l'èxit en els mercats internacionals. Si estàs llest per a aportar el teu producte més enllà de les teues fronteres, reserva ja la teua plaça per al pròxim 27 de novembre. Inscripció gratuïta. Organitza Cambra de Comerç Castelló i IBACE MESI Internacional, amb el suport de fons europeus FEDER.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¿Ya están aquí? ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila Real.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Molt bon dia, avui estem en Manuel Borja, ell és membre de la penya Sanfaina. Bon dia.
Bon dia, buenas.
Bueno, anem a parlar un poquet de la campanya solidària que esteu, que esteu fent ara mateix, no?
Sí, molt bé. Mira, nosaltres estem ja bueno, des del primer dia, la penya se va volcar en ajudar a València, en la Dana, i des del primer dia estem arreplegant menjar, fent viatges, ajudant molt allí en les zones zero. I arrel de fa dos dissabtes que vam estar allí en Paiporta, vam veure en primera mà com estava tot i arrel de conèixer a una família que li vam ajudar a limpiar, a netejar un garatge amb ajuda d'ells, dels bombers i això, vam veure que allí estaven molt necessitats, en aquest cas de bicicletes, perquè els garatges estaven tots afectats i havien perdut bicicletes, vehicles, vamos, tot el que tenien a ras de terra. Entonces, parlant en el amo de la casa, resulta que ell té una quadra de cavall en la que havien faltat uns quants animals, però uns quants no. Entonces, ell estava anant a la quadra a donar-li de menjar als cavalls en la bicicleta de la filla de Juan. Entonces, arrel d'això, tornant a casa, van pensar Raúl Jiménez, que és l'altra xica que has començat a mirar en estiva, vam estar pensant un poc com ajudar. Perquè la gent havia perdut tots els vehicles i en això ens va vindre al cap fer una recollida de bicicletes. La iniciativa comença per ahí.
Claro, i a més és que el desplaçar-se entenc que en alguns casos serà necessari estar per anar a fer la compra, no? O bàsics com anar a treballar i demés.
Sí, a nosaltres inclús ara ens estan aplegant missatges, ja que en el cartell tenim el número de telèfon, ens està cridant gent des de Paiporta, Picanya, Catarroja, que ahir, per exemple, un cas de que mos crida una xica que el seu home tenia que incorporar-se al treball i tenia el treball a una hora de casa, a peu. Entonces, sí. Mos contacta amb nosaltres, diem-nos que si, per favor, podríem ajudar en portar-li una bicicleta perquè ell pugui accedir al seu treball en reduint el temps. Entonces, vam pensar, vamos, que directament anem a ajudar-la segur, ¿vale? Entonces, la gent està afectada que anar a treballar o a veure un altre familiar que està en un altre lloc, no poden comerejar-se i també pensem que la bicicleta, al final un transport que és net i en les circumstàncies que estan ara mateix allí, pues creiem que és lo millor a l'hora de poder ajudar directament i ja.
Claro, i o sigui, jo tinc així en el document que tenia una notícia d'abans, posava Paiporta, però tu ja m'estàs parlant d'altres poblets, no?, d'alrededor de València.
Sí, correcte. Nosaltres ja t'he dit que, com tenim el telèfon ficat, ens estan cridant de diversos llocs, vamos, de un munt de pobles afectats. Però nosaltres, al final, la iniciativa sí que la farem en Paiporta per el tema de que tenim un punt a ir en contra, en el que nosaltres entreguem bicicletes a la gent que les necessite, que ja estem en contacte també un poc en l'Ajuntament i en gent d'allí del poble, que també ens facilitaran els seus noms per entregar-les bé i que no vagin... que no se perguen per el camí, que la gent, en vez de gastar-les, faci altres coses. Entonces, nosaltres que volem fer una entrega directa a la gent en mà i poder ajudar lo màxim possible, que al final és lo que volem.
I, bueno, estic llegint així que se vos ha unit hasta alguna empresa ja, no? Casmany també vos està ajudant.
Sí, mira, gràcies a Lupe, que és la responsable de Casmany de Castelló, ens va ajudar i ens va oferir de que en Casmany en el horari laboral, que és de 9:30 a 9:30 de la nit, ells replegarien allí bicicletes i els cascos, ¿vale? Que no havia parlat dels cascos, també és superimportant.
Claro.
Sí, però que tinguin seguretat també de poder circular. I entonces ells també se van sumar a la iniciativa i són punt de recollida en Castelló i allí durant tots els dies, horari laboral de Casmany, poden entregar les seves bicicletes i els seus cascos.
Durant esta setmana i la següent, no? Tinc entès.
Sí, molt bé, correcte. Nosaltres en la penya Sanfaina, demà dissabte, dia 23, de 11 del matí a 1 de migdia, estarem arreplegant bicicletes. I el divendres 29 de 10 a 21 també estarem arreplegant bicicletes, perquè el dissabte, dia 30, és el dia que anem a fer l'entrega. Entonces, Casmany sí que estarà tots els dies obert, podran arreplegar tots els dies, i la Penya Sant Feina sí que seran en els dies dos horaris, a no ser que mos quiri d'algú i jo personalment puc anar també a obrir i carregar les bicicletes sense cap problema.
Vale, recorde també, per a la gent que mos estigui escoltant, que és la Penya Sant Feina en el carrer Sant Vicent 15 d'ací de Vila-real. Per si algú se vol animar ja i apropar-se.
Sí, sí, i a més, jo en el cartell veuran que està el telèfon, simplement escriptamos i, vamos, ficarem totes les facilitats del món per a poder recollir les bicicletes, ja que la gent allà ho ha perdut tot, i jo crec que tota ajuda és poqueta, i, vamos, de Penya Sant Feina seguirem esforçant-nos, intentar fer el millor possible perquè tinguin una vida digna també, de moment, allí.
Claro, és lo mínim. I per de camí a, o sigui, en quant al transport, ho teniu cobert? Necessiteu també que, per a que la gent també sàpiga si ha de posar algun vehicle a disposició vostra o el que siga?
Pues mira, sí, de moment nosaltres en el tema del transport tenim, gràcies a Malco, que també ens ha ajudat algun dia ja per a poder dur aliments a València i productes de neteja, ja que hem fet molts viatges i hem carregat des de la Penya Sant Feina. Hem enviat ja fàcil 5-6 camionets plens de menjar i de molts productes, a part de les expedicions que estem fent de gent de la penya, que, per exemple, demà se'n van 8-9 persones també a Paiporta a ajudar a una família, una família de persones majors que necessiten buidar un garatge perquè no poden netejar, i demà se'n va una expedició també allà a ajudar. Entonces, en el tema del transport, Marco també ens està ajudant, ens ha ficat moltes facilitats en, diguem, furgonetes, i també tenim l'opció a una mala que es mani també ens oferís ajuda.
Claro, és que tindre el suport darrere d'alguna empresa que ja tinga com preparat estos transports i camions i demés ja ajuda molt.
Correcte. Sí, però nosaltres al final som persones de peu, som xicotets i darrere en les empreses aquestes pues, que t'ajuden sempre fa molt. I és veritat que nosaltres granet a granet pues, volem fer muntanyeta.
No, però clar, aquestes iniciatives sempre, la majoria de vegades, són iniciades per gent de peu, com tu dius, i és molt essencial que esteu vosaltres per fer aquestes labors, perquè sí, a partir d'ahir se comencen a unir empreses, no? I això també, jo què sé, és un flux, al final fem una cadena, no?, dins de lo que cap.
Sí, jo pense que en aquest cas, per exemple, el que moltes vegades vem en la televisió o sea, no és la realitat. Perquè una vegada estàs allí i veus de primera mà quines necessitats tenen el dia a dia, d'un dia a un altre canvien les necessitats, perquè clar, la gent allí té ganes fent la seva vida.
Claro.
Molta gent recupera els treballs, no tenen com accedir a ells, com anar, perquè estan a 10 quilòmetres i no tenen com anar. Entonces, al final, quan vas allí i estàs a peu i veus com està tot allí, des del primer dia a dia d'avui, que estem anant pràcticament quasi tots els dies, estem veient que encara necessitem moltes coses, molta neteja, i sobretot moltes iniciatives en les que a vegades pareix que siga poquet, però no, és molt per a ells, perquè és que ho necessiten, i si no oferem aquestes coses, moltes vegades, pues, molta gent quedaria desemparada.
No, exactament, perquè n'hi ha vegades que només que els que ens ajudem som els mateixos de peu. És el que n'hi ha.
Ah, sí, sí, sí. Això és sempre aixina. Al final, si no és per nosaltres, moltes vegades ens quedaríem sense ajuda de ningú. En aquest cas, pues, si en aquest moment els governs i tal agarraren les riendes, moltes coses les solucionaríem en dies, ¿vale? Però com no s'està fent, la gent de peu, inclús avui dies, que han transmet per allí, que molestaven molt per allí, i això no és cert, perquè la gent de peu al final som persones bones que anem allí a ajudar.
En bones intencions, claro que sí.
Claro, si molestes, pues t'apartes, i entonces no passa res, i hem aplegat a cases a gent major, gent xicoteta, de cases que dies que se poden dirigir, perquè ja no és davant que t'afecte a nivell material, és que psicològicament jo he vist gent molt a fons allí.
Claro.
Que dona igual que es portes un plat de menjar, en xerrar una te tenéis, abraçar-los, i jo l'altre dia, per exemple, ixint de Paiporta, la xica m'ha dit, d'on veniu? I van dir, mira, venim de Vila-real. I m'ha dit, te puc donar un abraç? O sea, la dona me va donar un abraç, simplement, perquè li reconfortava que estàvem per allà ajudant. Jo crec que al final jo seguiré lluitant, ajudant, igual que tots els membres de la Penya Sant Feina, si voldrem seguir fent el bé per la gent.
Claro que sí, en tot el que se puga. Pues jo no sé si t'ha quedat algo per dir important que vulguis recalcar, més enllà de que necessiteu aquesta ajuda de la gent.
Sí, simplement, per favor, si la gent que puga, que no dubte que les bicicletes aplegaran a bon port, i n'hi ha molts xiquets que han perdut... mira, jo, per exemple, un altre cas, m'ha escrit una xica que el dia 16, antes de la dana, el cumpleaños del xiquet, de 7 anys, li van regalar una bicicleta i el dia de la dana la va perdre. Entonces, a ese xiquet li tinc que fer aplegar una bicicleta, sí o sí.
Claro.
Entonces, necessitem que la gent se volque, que ajude, que no pensen que, oi, per una bicicleta, no, una bicicleta farà molt, farà ajudar a molta gent. I n'hi ha moltes necessitats. Per favor, que la gent ens ajude i que puguem aplegar a molta gent.
Lo bo dins de lo que cap d'aquestes catàstrofes és que veiem que trauen lo millor de la gent. I, pues, moltes gràcies per iniciar esta campanya, esta acció solidària per els demés, la veritat. Okay.
Un plaer, sempre. Moltes
pues,
gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, a la penya Sant Faina en general, a Raúl Jiménez, que també m'has dit que va ser impulsor d'esta iniciativa, i a Casmany, que se vos ha unit.
Sí, correcte. Moltíssimes gràcies a tots, perquè al final això, uns tiren avant, però se unixen molta gent, i al final això és de tot.
Pues vale, mos quedarem en això, en el trosset de solidaritat que mos heu donat, i pues sempre, la cosa sempre millorarà, vull pensar. I gràcies a gent com vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. I gotta have faith.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
Molt bon dia, avui estem en Luis Cabedo, col·laborador habitual d'esta casa. Molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, Miriam, com estem?
De què mos vens a parlar avui?
Pues mira, l'altre dia estava amb la meva filla ahí en el cine, en esta part, ahí a... i vaig veure que el sofà, que ja es buiguera els passajeros de Rainer, ahí tumbada, ahí, empaficat ahí un got per a veure, vamos, ni en ma casa estic tan a gust. Jo dic, lo que ha canviat la història del cine en esta província, eh? I mirant fetges senyalades i tal, vaig veure que fa apenes dos dies, el 9 de novembre, ja fa 106 anys, va haver una tragèdia en Castelló, que se diu el cine La Paz, que també van faltar crios, i esta tragèdia va ocorrir 6 anys després de lo que va ocorrir ací, al cine que es va cremar ací a Vila-real. I indagant, pues m'ha creat la curiositat per saber quin és l'origen dels cines ací a la província. I d'ahí, pues, lo que avui volguera més o menys contar-te. I per a començar, pues, estem escoltant ara mateix la cançó Coplilla de les Divises, que està interpretada per Lolita Sevilla i és més coneguda popularment com Americanos, el nom de la cançó, i el seu estribillo. És una d'aquestes cançons més emblemàtiques que avui en dia té el cine espanyol. Qualsevol persona que escolta aquesta cançó veu la escenografia i sap perfectament de quina estem parlant.
Jo que sóc més joveneta, de quina pel·lícula estem parlant?
Pues se diu Bienvenido Mr. Marshall, una pel·lícula de Berlanga y que va a ser imprescindible pues eso, al cinema espanyol, i és considerada obra maestra. A més, està avalat per premis recollits al Festival Internacional de Cinema de Cannes com a millor comèdia i menció especial per al seu guió. L'obra, com t'ha comentat, era de García Berlanga i era una comèdia costumbrista sobre l'Espanya dels anys 50. Són els anys en què el govern dels Estats Units posa en marxa el Plan Marshall per a reconstruir l'Europa occidental de la postguerra, ajudes de les quals Espanya es va quedar al marge. I García Berlanga va voler retratar també l'inici de l'aperturisme del règim franquista cap a estos països estrangers, principalment. I és que avui, pues això, vull donar-li ese xicotet d'homenatge a tots els cines que van obrir les seues portes a la ciutat de Castelló, com a capital d'esta província, i a Vila-real. Si tingueren que definir el cinema, podríem dir que, a més de ser una pedra basal en l'entreteniment, també d'alguna manera és una mitjà d'informació, i moltes vegades arriba a ser una aportació enriqueïda de valors. Així mateix, també es converteix en un recurs que té un clar paper en el món de l'ensenyament, tant pel que fa a lo didàctic com a lo pedagògic, adquirint una mena de paper d'educador informal, per dir-lo d'alguna manera. Tot i així, no queda només en l'entreteniment, també influeix en els nostres comportaments com a receptors, i fins i tot es torna un mitjà que pot configurar fins a la nostra mentalitat. O sigui, veient pel·lícules d'una manera o d'un tema, pues, pot influir en la nostra forma de ser.
Claro.
I és que l'origen de del cine en la província de Castelló tenim que remuntar-nos a l'edifici del Teatre Principal de Castelló, el qual va tardar 9 anys en construir-se a la plaça La Paz i va costar 400.000 pessetes de l'època, que tenia un aforament per cert per a 1.239 persones. El seu arquitecte va ser Godofredo Ros d'Usinos i va ser inaugurat per cert un 8 de febrer de l'any 1894 amb la representació teatral El Àngel Guardián. 2 anys més tard, concretament el 10 de desembre de l'any 1896, mira quan vens la meva hipoteca, el 10 de desembre, n'hi ha fetges molt senyalades, el cinema va arribar a Castelló, com a curiositat, 2 mesos després que a la ciutat de València. I ja va fer un recepte inaugurat el teatre principal on es va acollir les primeres projeccions, encara que no sense dificultats, atès a que la ciutat encara no disposava de llum elèctrica. Este dia, una vegada finalitzada la funció patriòtica, es va col·locar el projector manual i utilitzant l'anomenada llum Dramon, o sigui, una flama de calci, es va passar diverses pel·lícules curtes. Míriam, l'anècdota d'aquella primera sessió va ser la decebedora, ja que els quadres que es veien molt foscos, la pel·lícula se veia fatal. Solucionats els problemes de llum, a l'abril de l'any 1897, el senyor Galindo, de l'empresa Eliseo Express, donava funcions de cinematògraf i fonògraf, esta vegada amb un èxit relatiu. A Vila-real, el cinema Novedades va ser el primer cinema que va tenir la nostra localitat, ubicada al carrer Lamurà, sent la seva primera projecció, La vida de Jesús. Però el cinema de Vila-real que va passar a la història tràgica d'Espanya va ser el cinema La Luz, que estava situat al cantó de l'avenida La Murà amb la de Borriana. Al costat hi havia, avui en dia, el que és el Banc Santander. Eren les 10:30 d'un dilluns, festiu de l'any 27 de maig de l'any 1912. En aquest saló s'havien passat 5 curs i es va decidir posar una nova pel·lícula de regal, titulat Ànima de traïdor, que vaya regal que es van donar, saps? Ja que que costava de 225 metres. En arribar al metro número 70, es va tallar la cinta i el local es va quedar a fosques. L'aparell, un modelo Gaumont amb linterna de la marca Pathé, es va enganxar i una xispa va prendre la pel·lícula. Quan el resplandor se reflectava en la pantalla, algú va xillar dient «Más claro». Más claro, com volen dir, pensant-se que s'havia perdut la foscor, no? I l'explicador que estava allí li va dir replicant, sí, ara continuarà. Acte després va a haber una explosió elèctrica calant foc a les cintes apilades i, en conseqüència, a les fustes dins de la cabina. Els intents per fugir de les flames va provocar el pànic general. El públic tratava de trobar l'única porta d'entrada i de sortida que hi havia, la qual era una autèntica cortina de foc i densa fumera, ja que just a la part de dalt hi havia la cabina de projecció on s'estava produint l'incendi. Les flames van avançar amb rapidesa en aquell vell magasem ple de fusta, sembrant el caos. A més, la porta xicoteta, que feia 2,24 metres d'amplada per 3 d'alçada, tenia les fulles que s'omplien cap dins, com que resultava fatal, o sigui, no és com ara que obrin al revés, que va fora, que va al carrer. A l'interior s'amuntonaven prop de 300 persones, 100 més de l'aforament màxim permitit, en un espai d'apenes 90 metres quadrats. Moltes dones i xiquets van morir a l'intent i es van arraconar al costat o posar a la cabina fins que no hi havia més remei. Poc després, se'n robava la coberta de l'edifici. El cinema es va convertir en un parany mortal per a 69 persones que no es van poder escapar. Unes 150 van resultar ferides. El propietari de la sala va ser empresonat i l'alcalde processat com a responsable municipal en permetre que el cine funcionara sense llicència. El 30 de maig es van oferir els funerals que van assistir més de 20.000 persones. El rei Alfonso XIII i la seva dona, la reina Victoria Eugenia, van enviar telegrams on se solidaritzava amb el dolor dels veïns de Vila-real. La majoria de les víctimes van ser enterrades en una fossa comú sobre la qual s'alça un monument que encara es conserva al cementari nou. Tinc que contar-te algunes curiositats sobre este tema.
Conta'm.
I és que este fet tràgic va passar 42 dies després de l'enfonsament del Titanic. O sigui, va ser un any que de tragèdies aixina molt. I la notícia va tindre tanta repercussió que jo vaig buscant en el New York Times d'aquell any, que està en qualsevol que tinga curiositat per buscar en la hemeroteca del New York Times, apareix també reflejada la notícia de l'incendi, o sigui, a l'altra costa del món.
Se va fer eco,
se va, sí, però, lamentablement.
Per una desgràcia, però bueno.
Inclús aquell any, resulta que hasta l'Ajuntament de Londres n'hi ha un acte així en l'Ajuntament de Villarreal que diu que emissaris de l'Ajuntament de Londres van vindre així per a informar-se què havia passat i quines maneres eren per a buscar-li solucions. Solucions tals que a raïs d'aquella tragèdia, avui en dia les cines, això que obrin al revés, les junts d'emergència, que n'hi ha moltes portes i tot això, són solucions que se van aconseguir a raïs d'aquella tragèdia. Van buscar una solució a tot això. Però no obstant, la tragèdia no va abandonar la nostra província. I és que el cine de la nostra... 6 anys més tard, a la ciutat de Castelló, va ser protagonista una altra tragèdia. I va ser un 9 de novembre de l'any 1918, com t'ha comptat, apenes fa 2 dies, fa la efemèrides. I és que la premsa de l'època publicava que ja s'havia completat la tasca d'identificació de les 22 víctimes, o sigui, 21 xiquets i un adult, d'una estampida en la platea del Cine La Paz a Castelló. La majoria de les víctimes d'aquella tragèdia eren espectadors de la platea principal i van morir a causa d'una estampida provocada per una falsa alarma, que n'hi ha que ser de la marinera en aquests puestos.
Que tràgic.
L'únic adult mort era el jove Pasqual Escoín, natural i veí de Benicàssim, que va ser trepitjat per la multitud després de caure per les escales mentre ajudava els xiquets que havien quedat immobilitzats en un racó. Seria la primera víctima identificada. El cinema de la Pau, situat al cantó del carrer Herrero i de l'Ascensi, en la capital de la Plana, era un dels principals atraccions de la ciutat. La premsa de l'època relata que la vespre del diumenge 10 de novembre s'exhibia la pel·lícula Los huérfanos del puente de la Madre de Dios, adreçada principalment al públic infantil. I la sala presentava un ple absolut. La forta tempesta que des de primeres hores caia sobre Castelló va provocar un tall elèctric que no només va interrompre la pel·lícula, sinó que va deixar la sala totalment a fosques. Segons la premsa de l'època, una veu d'un home procedent d'una llotja per cridar va dir «Foc! Sálvese quien pueda!» i tot seguit es va produir una estampida d'espectadors aterreïts. L'autor de la falsa alarma que va provocar la tragèdia mai va ser identificat. Però aquesta brometa va ser molt cara, la veritat.
23 vides...
Però no tot eren males notícies. El cine anava millorant en la tecnologia i per això corria l'any 1930 quan un cinema de Castelló va revolucionar el sector. En un aforament per a 885 persones, la Sala Goya donava a conèixer als castellonencs el cinema sonor. El progrés al cinema havia arribat per a quedar-se. Els amants a l'estèptima art deixaven enrere el cinema mut que des de l'any 1915 havia estat omplint les hores del recreo amb pel·lícules d'una hora de durada i amb títols intercalats i uns bons arguments. Això va ser un revulsiu per al públic d'entreteniment del teatre. En detriment del teatre. El cinema sonor va construir un boom que va revolucionar les formes de l'oci. La Sala Goya, a partir del 12 de setembre de l'any 1936, ja en plena guerra civil, lamentablement, ja no va programar cinema, sinó mítings, comèdia valenciana i alguna varietat que altra. Mentrestant, Míriam, a Vila-real, per aquells anys 30, era el cinema Saló Tàrrega i el Saló Estretxe és que el deleitaven els vilarealencs. Any més tard, se van unir altres a l'època de més demanda de públic, com eren les dècades dels anys 50 i 60, com va ser el cinema a Vila-real. El cinema Bahia, a més de les terrasses d'estiu, com eren Casablanca o el Caserío. Per la seva banda, el Cine Condal, que programava pel·lícules d'estrena, estava situat al costat de la Iglesia dels Pares Franciscans. Era un edifici que comptava amb un gran pati interior, on els estius funcionaven la terrassa. Jo recordo una vegada, però era molt xicotet, perquè això... Tu te'n recordes, Txelo, d'anar al Cine Condal a la terrassa?
No.
No, tu això ja no ho has conegut. Això és perquè som més macho que tu. El Condal oferia sessions nocturnes a base de pel·lícules de reestrene i els caps de setmana amb programació doble. Actualment, i després de diversos anys, sense sales de projecció a la ciutat, es van estrenar la Sala Sucre, les quals segueixen donant servei a tots els amants del sèptim art. Però els primers cinemes multisala que van haver a la província de Castelló van ser l'ABCD de Rafalacena Cines. Era un edifici que estava ubicat entre el número 30A del carrer Rafalacena i el número 2 del carrer Villavieja. El cine albergava quatre sales, projectes que van ser inaugurats en l'any 1996 per l'audaç empresari Alejandro Payà. Es tractava del primer local amb quatre sales simultànies de la ciutat, cosa que permetia obrir l'abanico al consum familiar, amb pel·lícules adreçades a diferents tipus de públic. A més, el local Castelló sumava de 10 sales al nucli urbà, i les sales ABCD eren reduïdes i el conjunt tenia un corredor central on hi havia tots els servicis comuns, des de la taquilla pues, fins a la cafetera i a lo de les palomites, vamos, que això mai falla, no? La maquinària de projecció era nova i també tenia un projector de 35 mil·límetres. A l'any 2005, la sala D va ser dedicada a la Filmoteca Valenciana amb una programació de cinema independent i pel·lícules en versió original subtitulada, en uns preus més reduïts que lo de lo normal a altres sales comercials. En este context, en el mes de gener de l'any 2007 i durant un mes i mig, l'Ajuntament de Castelló i la Filmoteca van promoure un cicle de cinema fantàstic i de terror espanyol i contemporani. En la seva primera etapa, els cinemes van rebre el suport dels veïns, però amb la caiguda de la demanda a finals dels 90 per els videoclubs, els vídeos i tota la gent li va pegar per quedar-se en casa, i la competència dels multicines a zones com la Ciutat del Transport, que donaven, per lo que te digo, asientos supercòmodos, més amplària, més intimitat perquè eren més reduïts, l'Abaco, per exemple, amb les seues 10 sales a l'accés a la ciutat, cosa que duplicava el parc de pantalles, la seva activitat se va resistir notablement. A causa d'esta reculada imparable, va cessar la seva activitat a finals de l'any 2008, una miqueta més d'una dècada en actiu, tenia l'honor de ser l'últim cinema de la capital de la Plana. I avui, ja després de contar-te més o menys la història dels cines, anem a començar la nostra playlist, Míriam, de relacionat amb el món de la música.
Què me portes, bandes sonores?
Sí, bueno, cançons que ens recordaran, però no són les típiques cançons que tot el món sap. Alguna n'hi haurà, alguna s'ha colat, perquè com
és això,
com el que tria Sergio, fica el que me donen la gana. Con permiso, de la jefa Susana. Qui no ha vist en vegades Gris o Dirty Dancing per els balls de la seva pel·lícula? O qui no ha tararejat My Hair Will Go? Bueno, així no ho diu la lletra, però en veritat, lo del Titanic ha de buscar-te quan li dona la gana. Sí. O la música d'una part important dins del setimar, tant que de vegades és la melodia la que perdura en el temps i sobretot als nostres caps, més fins i tot que a l'hora del cine. Més enllà de les pel·lícules clàssiques que han passat a la història, com per exemple Pretty Woman o Rocky, aquí tenim alguns exemples de cançons que han sonat fort gràcies al ritme que li han posat cantants també espanyols. I per a començar, a veure si sabeu quina és la cançó esta, a veure. Miriam, ¿pases el examen o no?
Me dan a mí que no, pero así están bien. Sí, no sé, ¿qué es el guapo? ¿Qué es el guapo?
Bueno, el actor guapo norteamericano por excelencia es Tom Cruise. Y la película al tal es Top Gun. Es la banda sonora de la película homónima de l'any 1986 y protagonizada con Beta Dick, Tom Cruise y Kelly McHills. Va a ser producida por la discográfica Columbia Records en la producción de Don Simon y Jerry Van Kiner. Està catalogada com una de les més exitoses en ventes i pública a la història del cinema i de la música, sobretot per representar un sector de la joventut nord-americana d'una època, o sigui, era una de les cançons. Per cert, qui la canta és el grup Berlín, que va arribar als primers llocs de popularitat en desenes de països d'alrededor del món. Y ahora en Cava España y haremos escoltar una otra canción, a ver si te suena.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
¿Qué? ¿Pasemos el examen?
Ahora, es que... Aparte que soy més joveneta, vaig a dir que esta cançó jo la recorde, però canta per un home.
Per un home, i Julio Iglesias la canta en un tango, o sigui, és una cançó,
diguem,
universal, i la canta moltes versions. Però en esta en concret la canta Estrella Moriente. I és que a Pedro Almodóvar, que és la pel·lícula Volver, no se li pot dir que no. I la seva música sempre serà Penélope Cruz, encara és més difícil. es que el que se le debía pasar por el cap a Estrella Moriente cuando le iban a encargar el tema de Volver, la obra folclórica que parla com enfrontar els seus conflictes varias tres generacions de dones diferents. La veu de Moriente aconseguís posar els pèls de punta, com bé hauràs sentit.
Tengo miedo de la noche.
I ara no vaig a ficar tot difícil perquè aquesta pel·lícula segurament no l'haurà vist molta gent, que se diu Quién te cantará, però la cançó l'ha ficat perquè m'ha paregut impressionant i la cançó se diu Procuro olvidarte i està interpretada per Amaral i Namja Ninri, que és una de la mala o la policia de
Vis-a-vis.
Procuro
olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando.
Y es que es un tema escrito por Manuel Alejandro, amb arreglaments d'Alberto Iglesias, interpretada per dues de les nostres veus més increïbles, la d'Eva Amaral i Naija. Però al segon llarg de Carlos Bermún, on també apareix som el seu nou convidat, de Namja, i com un animal, la versió que Eva fa de la cançó de la protagonista de Vis a Vis.
Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así.
I ara anem a ficar, fiqueu-li, pujeu-li el volumen a la senyora Maria, que està a la mi sorda i segurament voldrà cantar la cançó que li recordarà la seva joventut, com és El último cuplé.
Como que son la vida del artista.
Amarme un hombre sin miedo a la muerte. Sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró. Llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina.
Estem esperant a que la Sara Mundial encenga el cigarro, però no. Mos ha passat de tot. Pues sabies, Miriam, que la versió de Sara Montiel no inclou una estrofa de la lletra original en què figuren dos versos que són una clara al·lusió al cigarrito que moltes persones solien fumar després de fer l'amor. I de fet, l'estrofa diu: tras la batalla en que l'amor estalla, un cigarro es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. ¿Eh? Pues para que veas que no se las andaban chiquitas en los años 50. Y ahora anem a cantar... Ah, cantar. Bueno.
Cantamos también.
Tinc yo la veu para cantar. ¿No? Una canción de Jo Bean Espósito. I esta cançó, curiosament, ha estat de moltes pel·lícules. L'ha ficat perquè és una cançó que molta gent a millor la recordarà en Flashdance, però també en una pel·lícula més actual que se diu Llámame por tu nombre, que de una pel·lícula que també va estar, crec que nominada pels Oscars. I se diu Lady, Lady, Lady. You're not the only one. Running like the wind, thoughts can come undone, dancing behind masks, just subtle pantomime, but images reveal. La cançó més bonica, eh? I és que la cançó parla de les pors internes i dels somnis tervols, de correr com el vent a la recerca de respostes que a vegades semblen escapar-se, a través de la metàfora de ballar darrere de les màscares, s'al·ludís a la idea d'ocultar el profund dels nostres cors solitaris. Time like silent stairs, with no apology, move towards the stars and be my only one. I ara seguint en una altra cançó d'Almodóvar, com se nota que Almodóvar copa el nostre cinema, i una de les grans, com és Luz Casal i la seva cançó Piensa en mi.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Un dia portaré una dedicatòria a cançons de Luz Casal, perquè jo li he escoltat versions en llengua francesa i italiana i són impressionants, eh? I és que la, parlant de les cançons multifuncionals, però esta cançó es va popularitzar en una pel·lícula de l'any 1948 titulada Revancha. Luz Casal interpreta la cançó a la banda sonora de la pel·lícula Tacones Lejanos, que és la que acabem d'escoltar de Pedro Almodóvar, incluït en el seu àlbum A Contraluz. La lletra de la cançó tracta sobre una dona esperant el retorn del seu amor.
Piensa en mí cuando sufras.
I anem a ficar una cançó més animaeta, perquè si no al final se acabarem tots enyonyados, eh? I espero que ho diga bé. No tinc gonna stop us know, de la pel·lícula Maniquí.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hands in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes.
Pues esta cançó, Miriam, va ser nominada a l'Òscar a la millor cançó original de l'edició de l'any 1988.
Home, és que animadeta és, eh?
La cançó va convertir a Grace Slick en la cantant de més edat en obtindre el primer lloc al rànquing nord-americà. Fins a aquest rècord va ser batut per la cantant Cher amb el seu tema Belly Bell. A l'any 1999, o sigui, aquesta dona ja era madureta i va arribar a ser molt famosa. I ara, seguint una miqueta una altra cançó, que aunque la seva pel·lícula va ser molt mediocre, el seu èxit, anem a ser realistes, la seva banda sonora sí que va arribar al ser número 4 en los Billboard i va ser un enorme èxit comercial. I va obtindre el doble disc de platí per les seues vendes generades i es va mantindre una setmana al número 1 de les llistes d'àlbums més venudes. I no és una altra que la cançó de Xanadu, de Olivia Newton-John. Coneixes esta, Rivinia, més la cançó?
Sí, me sona més que les demés, vaig a dir-ho, però el que m'estic donant és que anem encretxendo, per deixar el programa
sí.
Fidel.
Pues mira, si anem encretxendo, que anem a escoltar Aerosmith, un grupo rosano, el heavy, no m'aixina, i la seva cançó, I Don't Want to Miss Thing.
stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Bé, ja nos queda més temps. Són les 2:00. Ja saben, passen un molt bon cap de setmana. Dilluns ens tornem a retrobar així, en la vostra casa.